Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras?
Gracias, Rodo. Bueno, no le voy a hacer caso al señor Rodolfo Flores, que me está diciendo que venimos de Ricardo Ford y que nos vamos ahora a Roquefort, al de Cinco Edificar. Y bajo ningún punto de vista le vamos a hacer caso al señor Rodolfo Flores. Chelo, buen día.
Gustavo Campana, Mariana Gil Laborde, Navila, Rodolfo Flores, Evangelina, toda la producción. Buen día desde la LRA 36, Arcángel San Gabriel. Algo de nieve hoy, ¿eh? Está nevando. Sí, está nevando acá en la Bahía Esperanza, 3 grados 1 bajo cero de térmica, subió un poquitito la temperatura, esta mañana había 7 bajo cero y la temperatura es de cero, y no hay viento, lo que es una alegría, así que es una jornada gris, pero bueno, siempre hermosa, cambiante, el panorama parece siempre el mismo, pero cambia todo el tiempo, ya sea por el movimiento de los témpanos, los hielos que van flotando, la nevada que pone más blanco el glaciar, bueno, y la base que queda toda blanca, ¿no? Después claro. de una nevada. Así que bueno, aquí estamos y tenemos los invitados. Vos ya habías hecho una pre-presentación, digamos.
Sí, se trata de la licenciada Ailén Iribarne, bióloga, y de Nicolás Lonardi, estudiante de biología. Los dos, un gran abrazo y bienvenidos.
Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
A los chicos, Gustavo, los podés ver con una balanza, los podés ver con un centímetro, los podés ver quietos esperando que los pingüinos hagan lo que tienen que hacer. Y, por ejemplo, aquí el amigo Nicolás va a hacer todo el estudio del ciclo de 6 meses de los pingüinos. O sea, él vino en septiembre, se va a ir en marzo, y entonces está desde que los pingüinitos llegan acá, hacen lo que tienen que hacer, ponen sus huevitos, los incuban, crecen los chiquititos. Bueno, les van a contar ellos, así que Mariana, hoy tenés tu día, Navila, hoy es el día de preguntar todo lo que quieran saber sobre los pingüinos y mucho más, Gustavo.
Sí, bueno, dale, cuéntenos.
Bueno, antes que nada, nosotros venimos contratados desde el Instituto Antártico Argentino. Somos técnicos de campo acá y venimos como parte del grupo monitoreo del ecosistema, del cual la que está a cargo de ese proyecto es Mariana Juárez.
Bien, nosotros llegamos como grupo en septiembre. Yo llegué acá el 21 de septiembre y esperamos el arribo de los pingüinos Adelia, que son los que migran para esta zona a reproducirse. Llegan... se encuentran acá porque migran por separado las parejas. Después de un año de estar por separado, se juntan, arman el nido, crían los pichones y más o menos en marzo, a mediados de marzo, se retiran por separado también, dejando los pichones acá, que después, unas semanas después, se van independientes y se quedan por acá en el mar congelado en la Antártida pescando para volver recién el año que viene. Y ese es un ciclo que se repite año a año. Siempre los pingüinos van a volver al mismo nido, van a volver al mismo manchón y por eso se van a encontrar con su pareja, y es como por ahí lo que un poco las personas romantizan un poco de los pingüinos, que es algo lindo, ¿no?
¿Qué es el manchón? Pues, si hablas de un manchón, ¿qué es?
Perdón, el manchón es donde están los pingüinos, es un conjunto de nidos en donde todos los años los pingüinos van a ir, y se le dice manchón porque justamente es un manchón de caca que hay alrededor de los nidos.
Muy bien. Bueno, el famoso manchón, ya tenemos nuevo de decir ese manchón, tipo de cosas.
Está muy bien, sí, bueno, se dice, algo se dice igual, me parece, en los humanos también. Pero le iba a preguntar a Nicolás y a Ailén, el tema este de que vuelvan al mismo nido, sabiendo cómo es la movilidad, ¿no?, del clima. ¿Cómo hacen? ¿O es cuando ellos vienen ya el nido está en descubierto? Quiero decir, por las nevadas, por el hielo. ¿Cómo vuelven?
Bueno, en realidad cuando el clima es muy distinto en septiembre a lo que está ahora, está todo bajo nieve, por lo menos cuando yo llegué no se veía nada, pero los pingüinos tienen una geolocalización, o sea, se ubican muy bien para volver. A medida que van llegando, vos vas viendo un pingüino solo parado en el medio de la nada, sobre la nieve, y cuando la nieve se va derritiendo, el nido está ahí abajo. Entonces es como, ellos, no sé cómo, pero se ubican muy bien y pueden volver exactamente al mismo lugar.
Es sorprendente. Y ustedes lo que hacen es estudiar, obviamente, el apareamiento, calculo, y ¿es verdad la historia esta de que siempre es la misma pareja, que tienen la misma pareja, o no es así?
Sí, ellos son fieles a su nido y por lo general también, salvo que ocurra que alguno muera a lo largo de sus viajes de alimentación o eso, ellos mantienen la misma pareja a lo largo de los años. Claro. Entonces se los puede ver que vuelven al mismo nido año tras año y se mantienen siempre así y siempre en el mismo manchón, esto que comentábamos. Sí. Entonces eso es lo que nos permite también año a año poder seguir su ciclo reproductivo y ver cómo esos manchones van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y ver si puede haber algo, ya sea una cuestión, por ejemplo, climática o antrópica, que afecta en su reproducción. Y eso es lo que nosotros venimos estudiando año a año en este grupo.
Voy a hacer una pregunta un poco romántica, si me lo permiten. Bueno, me decís que son monógamos, que están, digamos, con la misma pareja, menos que, no sé, se los lastre una foca.
Salvo el pingüino viudo, ¿cuándo? Chelo.
Claro, claro, ¿no? Pero vos sabés, ¿quién incuba los huevos? No voy a preguntar quién los pone porque es obvio, pero ¿quién los incuba? Y si después en esa romantización los pingüinitos, o sea, los hijos, forman familia o se rajan y solo queda la pareja poniendo más huevos.
Bueno, con los Adelia, que es una de las especies que está acá, que por ahí lo pueden ver, es una especie que tiene en fotos, tiene la cabecita negra, y la otra especie que hay es Papúa, que tiene como una vinchita blanca. Los Adelia lo que tienen es como después de la migración arman el nido, todo eso les lleva un tiempo, entonces no van a comer y se van a dividir el turno de incubación en donde idealmente la hembra va a irse a comer después de poner los huevos y todo el desgaste energético que va a tener, y el macho se va a quedar cuidando los huevos. Una vez que ella se va, puede demorar una semana o 10 días, y cuando vuelve la hembra se van a cambiar, y eso es como el primer turno de incubación, y eso también es uno de los estudios que hacemos, ver cuánto tiempo dura, quién es el que se queda o la que se queda. Y bueno, pero eso puede variar, puede primero irse a comer el macho porque sí y bueno, se van turnando también. Cuando están los pichones también se van turnando, viene uno, les da de comer y el otro se va a comer, y así para que siempre estén cuidados y protegidos.
Bueno, ahí vi que regurgitaban los pingüinos para darle de comer a los pequeñitos pingüinitos, ¿no? Arrancan con un antipasto, le dan el primero, después el postre, todo una cosa muy evolucionada. Y los pingüinitos, digo, ¿quedan después con la pareja o después hacen su vida ya cuando son adultos? ¿O cuánto tiempo quedan con los padres, digamos, los pichones?
Bueno, ahora todavía están acá con los padres y seguramente ya a fines del mes siguiente los adultos ya no van a estar y van a quedar solamente los pichones.
Ah, emigran los adultos y
primero
quedan acá.
Se van los adultos, quedan los pichones, que ahora están en un momento que tienen un plumón, que es como una pluma que tiene como más separada, y eso les permite dar abrigo. Y después esa pluma la cambian por una pluma que es más impermeable, y eso les va a permitir poder bucear. Entonces ahí es cuando hacen su primer inmersión en el agua, y ahí es cuando ellos se van, pero tardan un poco más. O sea, quedan solos un tiempo y luego se van, y bueno, al año siguiente volverán y ellos formarán sus otras parejas.
Y es quedan acá hasta que les da hambre, ¿no? Y pueden ir a pescar después. Okay. Es como por instinto, todo por instinto.
Es difícil hacerle el seguimiento, imagino, porque ya me dijo Chelo en otra oportunidad que son bastante territoriales, acercarse al nido y hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer, por lo menos con cada una de las parejas o volviendo al mismo nido. ¿Es difícil el trabajo en el campo donde ustedes están, en el manchón?
Es un poco complicado. No vamos a derribar el mito de la imagen que tenemos todos del pingüino, pero a mí me duele el codo desde ayer de un golpe que me dieron. Pero
el pingüino killer, ¿no?
Tremendo. Pero es que un picotazo de... fue.
Siempre hay uno, ¿viste?
Antártica. ¿Un picotazo?
No, un aletazo.
Aletazo.
O sea, tienen mucha fuerza en las alas porque las usan para movilizarse en el agua.
Claro.
Me dieron un aletazo, pero la verdad es que son hermosos. El trabajo vale los codos doloridos. Y...
Tengan en cuenta que nosotros tratamos de intervenir lo menos posible, ¿no? Claro, pero obviamente, claro. Imagínense, ellos están en su casa con sus crías recién nacidas y cualquier perturbación ellos van a tratar de defenderse, ¿no? Y obviamente uno la termina ligando en eso, pero bueno, nosotros sabemos que somos nosotros los que estamos acá molestando, obviamente para tratar de conocerlos y preservar todo esto, pero bueno, ellos no saben ese último fin.
Vos sabés, Gustavo, gente, que ayer hubo una presentación acá en la base de todo el grupo científico del Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico, los geólogos, los biólogos, aquí los estudiosos, que con toda la dotación de la base, en el casino, digamos, donde en el comedor, dieron explicaciones para contar el trabajo que están haciendo y en una actividad de socialización, ¿no?, de integración de todos. Aquí Ailén, de la Universidad Nacional de La Plata, Nicolás, de la Universidad de Buenos Aires, lo subrayamos siempre, ¿no?, la universidad pública, en estos eventos de investigación, llevando desarrollo, llevando el entendimiento. Y hay una cosa que contaban ayer en esa explicación que dieron, que, por ejemplo, cuando ellos se mueven, lo tienen que hacer con muchísimo cuidado, cuando están incubando, sobre todo, porque como está fresco, si el pingüino o la pingüina se asusta y se aleja y deja de incubar, en pocos minutos se pierden esos huevos y se congelan. Claro. Entonces, ellos tienen que moverse con muchísima tranquilidad y evitar asustar al pingüino que esté o la pingüina que esté allí, porque bueno, puede generar un problema que en su conciencia la van a llevar para toda la vida. O sea, es un tema muy, muy, pero muy importante.
Los pingüinos...
No, sí, además, no solamente con... Perdón.
No, por favor, desarrolla.
No solamente con los huevos, sino que incluso con los pichones o lo demás, si nosotros caminando, por ejemplo, generamos una perturbación, hay un montón de predadores acá que están atentos, muy atentos a cualquier descuido de los padres, de los pingüinitos. Entonces, el pingüinito se mueve o se escapa de la protección de los padres y enseguida viene un petrel, viene un escúa o viene cualquier otro animal... Y ya está, le hizo carne.
El escúa flores, ¿no? Que todos conocen. ¿Marian?
Sí, el tema de cuántos huevos ponen en las especies estas de pingüinos. ¿Tienen de a uno, dos, no sé?
Bueno, usualmente ellos suelen poner dos huevos, de los cuales pueden llegar a nacer los dos o no, o pueden perderse también totalmente. Pero lo más común es que ellos pongan dos huevos, que es lo que ellos tienen lugar para poder incubar y darles calor, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Se ha visto que han puesto tres también, pero no es lo más común.
En función de la cadena, cuando se analiza al pingüino, ¿cuántas otras especies analizamos?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque el pingüino se estudia por la cruma, que es como estudia todas las relaciones del mar, y se usa como especie clave, porque en la red trófica, o sea, cuando en todas las interacciones que pueden tener las especies, interacciona con todas, interacciona con los peces, interacciona con el krill, interacciona con los predadores, como pueden ser los escúas o como pueden ser las focas leopardo. Y entonces, al estudiar a los pingüinos, estamos estudiando toda la red trófica y podemos dar un balance de cómo está el ambiente utilizando a esta especie y a todos los estudios que tenemos aparejados, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, Chelo, vamos cerrando con lenguaje descriptivo, digo, en función de que nosotros lo podemos ver a usted, tenemos que contarle a todo el país que hoy, fruto de la nevada, pintó Gorriti, ¿no? Hay un...
Sí, pintó Gorriti. La falta de shampoo también.
No. Violenta, el frío.
Es un detalle innecesario.
Una especie de, podemos decir, el gorrito de chompiras, como para poner una. Terminar de armar la postal. Ahí está, mirá. Bueno,
a la comisaría.
No se puede con Rodo, no se puede hablar. Es imposible. Bueno, cuénteme cómo viene el fin de semana en la Antártida.
Bueno, el fin de semana va a haber muchas actividades. Seguramente el sábado hay una tradición aquí en la Antártida Argentina, que es sábado de pizza, ¿eh? Ya vi que estaban preparando las pizzas. El día que hice limpieza, ¿se acuerda ya?
Sí,
que
hice
el mantenimiento en el comedor. Bueno, ya estaban haciendo las pizzas para mandar al congelador y preparar para el sábado. Y no sé si el domingo...
Una preguntita más, le quiero preguntar a Ailén y a Nicolás, porque lo vimos al Chelo que estuvo revolviendo y dándole con toda fuerza a una polenta. ¿Salió buena la polenta o tenía grumitos?
No, excelente la polenta.
La verdad que sí, a mí no me gusta mucho y esa estuvo exquisita.
Ah, mira,
ahí está,
Muy bien, Chelo. Respuesta corporativa.
No.
No nos dejan salir, sino.
No, pero mañana los que van a laburar como locos son los que están haciendo los laboratorios, que después van a usar los científicos, sí. Están haciendo laboratorios de tres pisos extraordinarios, y como decía la vez pasada, se está aprovechando la luz del día, cuando, por ejemplo, ahora paró de nevar y ya salen todos para allá a laburar, ves cómo rápidamente van a seguir montando el laboratorio modular. Así que va a ser un fin de semana muy, pero muy interesante, Gustavo.
Contame, Chelo, porque lo tengo muy lejos, el escudo, sí, que tienen tanto Ailén como Nicolás en su chaleco, ¿qué es?
Sí, Ailén lo cuenta, ahí va.
Dale. Es el escudo de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino, ¿sí? Que muestra la parte de la península que reclama Argentina.
Ahí está, la parte sur de la Patagonia también, las Islas Malvinas, está bordado, se ven las Islas Shetland del Sur, se ve todo, está muy detallado ahí el sector antártico argentino, ¿eh? Ayer estuvimos transmitiendo Cosquín, le dije.
¡Ah, qué bueno! Muy bien.
Sí, estaba toda la gente abajo de la nevada bailando con los bombos y con la guitarra, ¿no sabes?
No, pero qué bueno el hecho de poder estar metiendo programación que tenga que ver con el vivo, que, bueno, la verdad,
sí, señor.
Esto es una experiencia bárbara, la de este enero, que por ahí se extiende un poquito más, después usted nos va a andar contando.
Sí, sí, depende de un helicóptero que me pase a buscar,
bueno,
así que manden paso. Listo.
Abrazo, Chelo.
Lo despide, un abrazo, Rodo. Grande, buen fin de semana.
Lo despide Rodo, mirá.
A ver, Rodo.
Ojalá vuelva.
Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas. Se hace más de un mes
galán,
que no
Rodo,
me tocas, y te dejas sobornar por este beso escurridizo.
Ojalá vuelva.
Que busca el cielo y encuentra el piso.